Ser podcast.
Venimos de analizar lo que ha sucedido en las últimas horas entre Real Sociedad y Betis, con ya sabéis el comunicado de la Real Sociedad, lo que hemos estado hablando ahora con los compañeros de San Sebastián y de Sevilla, y precisamente quería preguntarles por todo esto que está pasando a Ramón Besa y a Manuel Javoy, empezar por eso. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy bien, buenas noches a todos.
Hola Manuel, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué os parece, Manuel? ¿Qué os parece toda esta situación, la decisión de la Real con todo lo que pasó el año pasado? Además es un día sensible, el homenaje de Aitor Zabaleta. ¿Qué te parece toda la película que se ha montado en las últimas horas?
Me parece que la palabra clave la acabas de pronunciar tú y es sensibilidad. Creo que lo delicado del tema y de, en fin, se está homenajeando lo que fue la vida y el recuerdo de un aficionado asesinado por unos ultras y después de lo ocurrido hace el año pasado, sí, con este partido y la cesión de las entradas, etcétera. Bueno, yo siempre he creído, creo que no todo pasa por la prohibición. Yo entiendo perfectamente a la Real Sociedad y entiendo que corten por lo sano y que traten de evitar cualquier tipo de problema, y desde luego nada relacionado con los ultras, que precisamente de la banda que asesinó a Zabaleta, ¿no? que fue el Frente Atlético. Pero es que caramba, no hay otras medidas, no hay otro tipo de controles, no hay otra forma de asegurar la entrada de aficionados béticos que no tienen ninguna culpa de que los ultras de su equipo hayan cedido las entradas a los ultras del Atlético. Es decir, pasamos porque de repente los ultras violentos se puedan cargar, no ya el homenaje a Zabaleta, que desde luego no se lo iban a cargar porque no entraría ni uno con las medidas de seguridad que habrían a Noeta, pero también incluso a la propia afición del Betis, ¿no? que ni pincha ni corta y que desde luego está a muerte con el homenaje y con la condena sin paliativos de este asesinato, ¿no? Yo siempre he creído que hay formas de que no paguen justos por pecadores, ¿no? Y a mí me gustan los estadios en los que la afición mayoritaria sea del equipo local, pero haya siempre una afición contraria que le dé ambiente y que le dé calor al estadio, al campo, al partido. Me pongo en la piel de un tipo de la Real y me pongo en la piel de la directiva de la Real y entiendo que estén muy enfadados con lo ocurrido el año pasado. Pero también creo que cortar por lo sano es lo más fácil, por supuesto. Si no dejas entrar a un tipo que tiene acento andaluz o que lo sospechas de Sevilla o que lo sospechas de Sevilla la ciudad, ojo, que ya sé que las cosas, me refiero que de Sevilla o que lo sospechas bético o que de repente que no pueda entrar en ese estadio, me parece, ya hablamos de esto, me parece lamentabilísimo que no pueda entrar en un estadio un tipo con la afición con la camiseta del equipo rival y ya esta criba que se tiene que hacer en taquillas para que no se te cuele nadie y que pueda reventarte el homenaje. Yo creo que hay otras formas de asegurar la seguridad del partido y de que pueda entrar la afición bética, que no tiene ninguna culpa de que tenga unos matones como aficionados de su equipo.
Ramón, ¿a ti qué te parece?
Bueno, son dos fenómenos que se repiten constantemente y de los que hemos venido hablando. Uno es los movimientos de los grupos ultras cada vez más presentes. Creo recordar que la semana pasada o hace 15 días se encontraron en Sevilla, ¿no? Fueron ultras del Betis o del Sevilla. Con ultras del Atlético de Madrid. O sea, estamos hablando de bandas que se encuentran o se citan en determinados lugares o escenarios para atizarse, para hacer el memo. O sea, que eso empieza a ser muy, muy corriente, y creo que eso también es una circunstancia que incumbe no solo a los clubes, sino que incumbe a la policía. Y por otra parte, ahí el derecho a poder acudir a un campo de fútbol y que se limiten las entradas. Aquí es donde creo que sí que se impondría una acción conjunta de los clubes. Creo que a la Liga ya también ha mediado y de habilitar zonas para que puedan asistir los seguidores del equipo contrario. Eso es lo más normal, por ejemplo, que vemos en un fútbol que había habido mucha violencia como el inglés. Tú ves constantemente que hay una grada donde los seguidores visitantes pueden acudir y eso se ha normalizado. Sí. Se ha normalizado después de lo que pasó en Inglaterra. Es decir, a veces hay que llegar a situaciones límite para que se tomen las medidas que hay que tomar, y ahora cada vez el riesgo es mayor. Porque esos grupos, no sé si por el contexto político, normalmente vinculados a grupos de extrema derecha, hemos hablado también muchas veces de lo que está suponiendo el aumento de Vox y de determinados políticos y de determinadas declaraciones, y eso hace pues de que yo entiendo de que aquí sí que a nivel policial hay que controlar los movimientos de estos grupos ultras y, por otra, intentar llegar a acuerdos, como decía Manuel, para que los aficionados puedan visitar a los campos. Lo que más me ha sorprendido, quizá, o lo que más me ha parecido fuera de lugar o que no he entendido, ha sido como un club tan modélico como la Real Sociedad, en la gestión, en el juego, pues la declaración del presidente Azpilicueta me ha parecido ha hablado de cojones y ha hablado así un poco como intimidador, que no se corresponde con todo lo que ha hecho la Real. No es una crítica al presidente, sino a esa palabra y a esa forma en que de alguna forma se ha pronunciado, ¿no? Como diciendo, hasta aquí hemos llegado, quizá porque le convenía remarcar lo que iba a suceder, pero creo que a veces con lo bien que se portan, con lo bien que lo gestionan y con lo bien que lo hacen, pues estoy seguro que el ascendente que él tiene sobre tantas cosas quizá podía haber tenido una explicación o un argumento mejor. Es simplemente, pero no es ni siquiera reprobación, no sabría cómo calificarlo. Quizá me ha salido así, pero que me ha sorprendido en boca suyo, porque sí, me parece que es un club ejemplar en tantas cosas.
Y un presidente modélico, decías, Manuel.
Una cosa, yéndonos a la temporada pasada, los clubes también tienen que empezar a pensar.
Hombre, es que ahí quería llegar yo.
¿A quién le están dando las entradas, ¿no? Si la Real Sociedad te da unas entradas para que tu afición vaya a San Sebastián, si lo más representativo que encuentras de tu afición son los ultras de tu equipo, lo lógico es que te acaben metiendo en problemas. Lo que no pueden hacer es pagar los aficionados normales, los aficionados de toda la vida, los no violentos, estos problemas. Pero tú, como club, cuando das las entradas o cuando las colocas a la venta, tienes que vigilar también quién te las está comprando, ¿no?
Claro.
Porque estos tipos tampoco es que se disfracen mucho a la hora de comprar las entradas. Van en manadas, ¿sabes? Y que luego ya consigan colárselas o vendérselas o revendérselas o regalárselas a los del Atlético, a los del Frente Atlético, pues ahí ese, yo creo que ese es el origen del problema, claro. ¿No? Es decir, y esto ocurría muchísimos años con el Madrid, con el Barça, es decir, los desplazamientos, había unas ofertas de la hostia, los Ultrasur viajaban prácticamente gratis, llegaban al campo, las liaban pardas, y al Madrid le cerraban el estadio o le impedían viajar por Europa, yo qué sé. Bueno, pues te tendrás que cortar por lo sano con esos aficionados, claro. No podrás meterlos. ¿Van a San Sebastián los más representativos de tu club? ¿Son estos? Estos animales que les importa tanto tu club, que han mandado los del Atlético allí.
Efectivamente. En fin, que tenemos todavía un largo camino por delante para acabar con esta gentuza. Cambio radicalmente de tema. Ramón, situación actual de Xavi. Viene de derrota muy dura en Liga contra el Girona. Viene de derrota sonrojante en Champions contra el Amberes, que era hasta ese día el peor equipo de la Champions, el único equipo que todavía no había puntuado, había hecho solo 3 goles en toda la competición, los mismos que le hizo en un día al Barça. El tema, además, Ramón, convocatoria del partido de Champions, Xavi que deja 3 jugadores fuera de la lista para darles descanso, reunión con Laporta y Deco, les dice, hay que modificar la convocatoria, los 3 a la convocatoria, parece que hay una pérdida de autoridad de Xavi. ¿En qué situación está ahora mismo el técnico del Barça, Ramón?
Bueno, está en una situación de relativa precariedad, en el sentido de que si tenemos en cuenta la misma conferencia de prensa que ha hecho hoy, en la que ha acusado a la prensa de una realidad paralela a la que él vive, o decir, ahora estamos también en el fútbol y las ruedas de prensa ha llegado lo del relato famoso, todo depende del relato, y claro, creo que ha estado desafortunado porque ha señalado como si los medios barcelonistas lo que tienen que estar es unidos respecto a qué, respecto al club. Para eso el club tiene la comunicación corporativa y tiene a sus propios canales para difundir el relato del Barça, pero la prensa, por más que cada periodista pueda tener su afinidad con un determinado club, está para contar los hechos, está para contar lo que pasa, no para para aplaudir lo que haga el club. Lo que ha hecho desde el propio club es donde han salido las divergencias de algunos directivos, incluso algunas situaciones complejas, el hecho de que la directiva intente fiscalizar o fiscalice, no lo intente, sino no solo la lista de convocados del partido de Amberes, sino también el trabajo que se está haciendo en la ciudad deportiva por entender que quizá los jugadores habían gozado después del partido del Atlético de Madrid de una serie de ventajas que no les correspondían. Yo creo que el Barça se confundió después de los dos partidos contra el Oporto y el Atlético de Madrid, encontró una alineación. Xavi creyó que con aquella alineación ya había dado con todo y a partir de aquí, pues cuando llegó la derrota del Girona y después lo del Shakhtar y llegó también, bueno, el Shakhtar anterior y llegó la de Amberes, todo hay que volver al principio. Y aquí es donde Xavi, yo creo que hoy ha estado especialmente desafortunado. ¿Va a pasar algo en Valencia? Hombre, yo creo que dependerá del resultado y dependerá de las sensaciones, pero creo que el plan del club y el plan del propio Xavi es que hasta final de temporada no pase nada. Ahora veremos qué es lo que ocurre en Mestalla.
Manuel, ¿cómo lo ves en la distancia?
A mí me parece que Xavi, que es uno de los grandes exponentes del fútbol de toque, de la Escuela de la Masía, del Barcelona, ¿no? Del juego combinativo y del espectáculo ofensivo, está defendiéndose con resultados, simplemente. Está diciendo que está tirando de resultadismo. Está diciendo que el equipo no está jugando, pero lo importante es que el equipo está sacando adelante resultados, ciertos resultados, no todos los resultados. Pero me llamó mucho la atención el hecho de que hoy creo que le pidió a la prensa, bueno, le reprochó irónicamente que no le habían felicitado.
Sí, lo hemos escuchado al inicio del programa, Manuel, pero sí, eso.
Perdón. Y que ayer también, después del partido, dijo que lo importante era que se había pasado. Todo eso lo pudo haber dicho en la última jornada, en la penúltima jornada. Todo.
Correcto.
Ya estaban clasificados matemáticamente. Si el problema no es el... Ya se pudo haber felicitado hace dos o tres semanas, ya pudo haber sacado pecho hace dos o tres semanas. ¿Por qué lo saca ahora? Porque ha sufrido una derrota humillante con un equipo al que en circunstancias normales tenías que haberle goleado.
Correcto.
Y por lo menos, si no goleado, por lo menos tendrías que haber podido jugar bien contra ese equipo, que tampoco fue un equipo de estos que se atrincheran los 11 en el área y no dejan jugar, y el césped está complicado y las circunstancias son adversas. No, te metieron tres goles. Joder, no estaban colgados del larguero. Y aunque lo tuviesen, tendrás recursos suficientes para poder hacerlo. Entonces, me llama la atención eso, me llama la atención porque él fue el cerebro del Gran Barça, ¿no? El centro campo del Gran Barça, y está sacando pecho de resultados porque no puede sacarlo del juego. Y creo que en ese sentido lo que se le reprocha es que la autocrítica no vaya por ahí, ¿no? Ramón y la gente del Barcelona, que cubre el club y los periodistas que la siguen y el propio entorno dice que el Barcelona cuando consigue resultados es cuando juega bien. Se le exige un juego de alta calidad, se le exige un juego que atraiga al aficionado. Se sabe que no tiene la facilidad que tiene el Real Madrid para jugar mal y ganar, para jugar mal y ganar títulos incluso, ¿no? Y ver precisamente a Xavi. Puedes ver a Koeman, puedes ver a cualquier otro diciendo, oye, pero Xavi precisamente que esté diciendo lo importante aquí es que estemos dentro de la Champions todavía, que venimos de donde venimos, hombre, tampoco venís de segunda división. Pero es cierto que probablemente se haya jugado peor en algunos partidos que el año pasado. Es cierto que ahora los resultados han acompañado y efectivamente veremos ahora si en las rondas clasificatorias tienen la misma dinámica, ¿no? Pero son rondas más hechas para un equipo que puede jugar mal o no jugar a nada, como se dice, que Madrid, que el Barcelona, porque el Barcelona cuando ha ganado la Champions lo ha hecho con un juego primoroso siempre y cuando ha superado alguna eliminatoria lo ha tenido que hacer jugando muy bien. No le ha valido nunca jugar mal o jugar regular.
Pregunta,
es que si me permitís, hay un detalle que es que la prensa o los periodistas felicitaron a Xavi precisamente el día del Oporto.
Claro, es decir, tenía que haberlo hecho.
Cuando conseguía la clasificación, o sea, lo que no tenía lugar era felicitarle después del 3-2 de haber perdido contra el colista de Europa. Eso para empezar. O sea, la felicitación se hace cuando toca, no cuando no toca. Eso para empezar. Y dos, él, de acuerdo a lo que ya ha comentado también Manuel, hay que tener en cuenta que precisamente el proceso que está viviendo Xavi en el barcelonismo es a la inversa del que se había previsto. El Barça ganó antes que jugar bien a fútbol.
Correcto.
Ganó la Liga, no estoy diciendo que jugara una mala Liga, pero jugó una Liga en que la defensa y el dominio de las áreas fue mucho mejor que el juego de los centrocampistas. La gente lo dio por bueno, incluso él calificó la temporada de notable, pero no de excelente. Y el reto de esta temporada era jugar mucho mejor. Eso es lo que se dijo para empezar. Entonces, negar esto me parece que es negar la evidencia. La realidad que vive Xavi es la que yo no comparto. O sea, no tiene nada que ver con lo que vive la gente común. Sí. Ha pasado diferentes partidos y es verdad que en alguno ha jugado bien, pero el Barça solo ha tenido una alineación fiable en dos partidos, no ha tenido continuidad y no encuentra ni el equipo ni el sistema de juego. ¿Hasta cuándo se lo van a consentir o va a poder hacerlo? Bueno, pues en Valencia el problema puede ser ponerse a muchos puntos del Madrid y del Girona. Ahora está a 5 del Madrid, está a 7 del Girona, y claro, hay un riesgo de que esta brecha se siga abriendo. Entonces, ¿hasta cuándo se permitirá? Pero discursos como el de hoy, sin autocrítica, sin corregir, sin atender lo que sus propios jugadores han dicho. Han habido críticas de De Jong, han habido críticas de Gundogan, han habido críticas de Lewandowski. O sea, me parece que ha sido un discurso defensivo y, como dice Manuel, resultadista. El Xavi más resultadista que hemos visto en los últimos tiempos.
Ya, lo que pasa es que además contrapone a lo que él cuenta en las ruedas de prensa, que dice que en el Barcelona se exige la excelencia. Y evidentemente, cuando uno parte de esa excelencia, que no se ve en ningún momento, sino que es más resultado, más que juego, evidentemente no coincide lo que uno va pregonando con lo que uno va demostrando luego en el terreno de juego. Y creo que lo que decía Ramón, han llegado primero las victorias que el juego. Es decir, que se ha construido la casa por el tejado y a ver cómo aguantan esos cimientos. Pero desde luego veremos qué es lo que pasa con Xavi de aquí a final de temporada y sobre todo a ver si sigue el año que viene. Porque a pesar de que ha renovado, se han generado dudas. Veremos qué es lo que pasa. Ojalá siga muchos años y le vaya fenomenal, por supuesto. Os quiero y os lo voy a preguntar de forma seria porque yo lo creo. Manuel, ¿puede ganar la Liga al Girona?
Sí, hoy lo pensé. Precisamente, como dicen los clásicos, me gusta mucho que me haga esa pregunta. Hoy por primera vez lo pensé. Lo pensé. Hoy alguien comparaba la temporada del Leicester.
Del Leicester, sí.
Y que hasta mitad de temporada en la Premier era bueno, están ahí, se desinflarán. Puede ganarla. Desde luego la va a disputar. Es que las diferencias son enormes, ¿eh?
Ahora mismo le saca dos puntos al Madrid, le saca 7 a Barça y Atlético.
Sí, claro, está en posición ya de disputarla. No te voy a decir que se vaya a quedar solo con el Madrid. Seguramente Atlético o Barcelona o los dos alcanzarán esa cumbre y pelearán, pero desde luego están en condiciones de disputarla y creo que estamos en el momento exacto en el que se puede decir ya que va a ser un equipo con el que tengamos que contar como favorito para ganar la Liga. Y claro, te suena chiste, recién ascendido, jajaja. Pero el partido del Barça, el partido de Montjuic, fue para mí cruzar un Rubicón. Es decir, este equipo es favorito a ganar la Liga, favorito a llegar lejos en la Champions y les hemos bailado. Por lo tanto, caramba. Siempre hay un momento con estos equipos que es como, bueno, simpatía sí. Y tal, ja, qué gracia. Bueno, van pasando las jornadas.
Sí, ya caerán.
Sí, bueno, estos se desinflarán, llegará un momento en que palmen y tal, pero hay un momento de la temporada en el que los demás, los rivales, los que están pensando en que van a ganar la Liga o que van a disputarla, tienen que decir, hay que meter a estos tíos en la mesa, hacedle hueco, poned la silla y servid el mantel porque estos tíos se van a quedar aquí este año con nosotros y vamos a partirnos la cara entre todos para ver quién gana la Liga. Y creo que este momento, después de la victoria de Barcelona, estamos a 15 de diciembre. Acaba ahora la primera vuelta, ¿no? Dentro de un par de jornadas.
Sí, ha empezado hoy la jornada 17.
Bueno, pues por supuesto que hay que contar. Sí, hoy por primera vez, fíjate, estaba leyendo el periódico, estaba leyendo las noticias y dije, pues claro que sí. Bueno, yo era uno de los que hasta hace unos días decía, bueno, en enero, en febrero, a ver cómo llegan. La plantilla más ajustada, los presupuestos, bla, 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 bla. Aquí lo que hay es un equipo que juega estupendo, con un entrenador que tiene las cosas clarísimas
sin
y
duda.
Sobre todo un vestuario muy unido. Uh-huh. Y cuando de repente te subes a una ola y pasan las jornadas y esa ola sigues dentro de ella, es muy complicado que te bajen. Y no digo que vaya a ganar la Liga, digo que están en posición ya
correcto.
De competirla y de disputarla hasta el último momento.
Claro, la pregunta es si puede ganar la Liga, si puede pelear por la Liga, Ramón. O sea, no que la vaya a ganar, pero que va a estar ahí metido. Yo, que va a acabar entre los cuatro primeros, el año que viene va a Champions, no tengo ninguna duda. Pero hay que ver si sigue ahí hasta el final. A mí me encantaría. Estas alegrías que aparecen de vez en cuando hay que disfrutarlas.
No, es verdad, pero es que además juega muy bien contra equipos que juegan muy bien. El único partido al inicio empató en campo de la Real, pero empató a 1, que es el primer empate. Luego
¿primer partido
jugó
de Liga?
Muy bien contra el Atlético de Bilbao, jugó un partido, yo estaba en Girona, fue un partido precioso. Jugó muy bien 5 minutos contra el Madrid hasta que encajó el gol. Es decir, la única derrota que ha concedido fue precisamente en Montilivi contra el Madrid. Y cuando se dijo, a partir de aquí el Girona con ese 0-3 va a bajar su rendimiento, su respuesta ha sido inequívoca, es decir, que mucha gente dice, bueno, y si vuelve a perder, pues bueno, ya se levantó una vez. O sea, el hecho de que puedas perder un partido no necesariamente es un sinónimo de que te vayas al carajo porque ya lo demostraste contra el Madrid. Otro factor, no es un equipo, es una plantilla. Es decir, ahora, por ejemplo, no tiene a Yanguel Herrera, jugó contra el Athletic sin Dobic, o sea, tiene jugadores porque tiene un plan y tiene una idea que funciona. No compite en Europa, por lo tanto, tiene semanas también más frescas. En la Copa han jugado los suplentes. Es decir, hay muchas circunstancias que juegan a favor para que ellos estén presentes, ¿no? Y lo que pasa es que van marcando a plazos. Él decía, Michel dijo, después de ganar al Barça, estamos en otra dimensión. O sea, ahora hay que ver cómo nos manejamos en esta dimensión. Pero él tiene una cosa muy buena. No sé cómo planteará determinados partidos. Por ejemplo, el próximo del lunes contra el Alavés. Pero contra el Barça sabía cómo ganarle al Barça. No pensó en ganar la Liga. Pensó en ganar al Barça. Y ahora creo que con ese plan, que no es cholista como el de partido a partido, como hace el Cholo, pero parecido, sí. Creo que es lo que reíme, que es que al vivir cómo ganar ese partido hace que de alguna manera estés pendiente del partido, no estés pendiente de la clasificación. Eso ocurrió al principio, os acordaréis que iban todos los jugadores del Girona y el entrenador con la captura del móvil con la clasificación, sí. Porque se consideraba que aquello era anecdótico cuando llegó a ser líder solitario a la espera que jugara el Madrid. Sí, ahora sí. Ya nadie va con las capturas del móvil ni necesita mirar el periódico para saber que son primeros. Y a partir de aquí, pues creo que eso le da mucha fuerza, mucha determinación. Y además hay una corriente a favor. No es un equipo, como decía, defensivo, en que la gente le dice, ostras, es que equipo, qué duro, que es que gana 1-0, que es que el área, que tiene un portero. No, es un equipo excitante, yo diría que es la palabra, ¿no? Porque cuando le ves jugar te emociona, te gusta, y eso hace que incluso sus rivales tengan una pleitesía. En Montjuic acabó el partido olé, olé, con un rondo y los seguidores del Girona aplaudiendo. O sea, eso parecía impensable que pudiera llegar a ocurrir jugando contra el Barça. Y quitándole de alguna forma, que eso es lo que le ha hecho mucho daño al Barça, la bandera del buen juego. Es decir, el problema que tiene el Barça es que no está el Español con el que podía rivalizar de una manera, y en cambio está el Girona, y el Girona ya es el equipo líder en Cataluña, líder en la Liga Española, líder en otros sitios. Por lo tanto, eso hace pupa. Y de ahí viene, yo creo, la inestabilidad del Barça también. El Girona no sé si ganará la Liga, pero fastidiarle al Barça y a Xavi ha sido muy importante. Sí.
A Xavi le fastidian muchas cosas últimamente, muchos aspectos. Que nos quedamos sin tiempo hoy, pero la semana que viene vamos a hablar mucho de la Superliga, ¿eh? Porque la semana que viene, el jueves, podemos tener decisión de la sentencia con respecto a la Superliga. Hoy el CEO ya ha dicho algo de, bueno, dependiendo de la sentencia del jueves, ya contaremos el formato y lo que tenemos pensado, y si el CEO de la Superliga sale diciendo eso, es porque me parece a mí que maneja algo de información. Así que lo dicho, la semana que viene hablamos del tema de la Superliga, entre otras cosas, que además será la última charla que tendremos esta temporada. ¿La última o la penúltima? Bueno, no sé, ya veremos si os dejo libre la última semana. En fin. Manuel, Ramón, como siempre es un placer charlar con vosotros. Cuidaos mucho, un abrazo.
Un abrazo muy grande a los dos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.